Hoy en Biblioteca Footbox, los equipos ingleses cada vez son más en manos extranjeras. ¿Cuántos de los clubes de la Liga Premier pertenecen hoy a capital extranjero? ¿Cuál fue el primer equipo del fútbol inglés vendido a manos de un extranjero? Spoiler, no fue el Chelsea con Abramovich. ¿Qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en Italia? ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en México? ¿Qué equipos ingleses tienen un hermano en otro deporte profesional, en otra liga profesional de Estados Unidos? Por ejemplo, el United y los Bucaneros. De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox.
Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca, biblioteca que apunta hacia el dinero, hacia los equipos y sus propietarios en Europa y una serie de inercias y una serie de dinámicas que van cambiando, porque en este momento el Arsenal es hermano de los Rams, de la NFL, de los Denver Nuggets, de la NBA, del Colorado Avalanche, del NHL, de los Colorado Rapids, de fútbol soccer, porque el Bournemouth es hermano de Las Vegas Golden Knights, del NHL, porque el Chelsea es hermano de los Dodgers de Los Ángeles, el mismo dueño, el mismo portafolio, encabezado por Todd Bowley, porque el Crystal Palace es parte de un grupo que tiene al Lyon en Francia, al Molenbeek en Bélgica, al Botafogo en Brasil, porque el Fulham es hoy hermano de los Jaguares de Jacksonville, de la NFL, porque Liverpool tiene como accionista a LeBron James, uno de los mejores deportistas de la historia, que al haber invertido en el Fenway Group, propietario de los Red Sox y de los Pittsburgh Penguins del NHL, estos segundos, los primeros, sobra decirlo, de las grandes ligas de béisbol, el Fenway Group, al haber invertido, es el propietario de Liverpool, así que LeBron James, de alguna manera, es el dueño también del conjunto Red de una forma minoritaria. O nos vamos con el City, que tiene equipos, el conjunto propiedad del emir de Abu Dhabi, en Nueva York, en New York City, Australia, el Melbourne, en España, el Girona, en Uruguay, el Montevideo, en Francia, el Troyes, en China, el Sichuan, en Japón, el Yokohama, en Italia, el Palermo, recientemente en Brasil, el Bahía. Y seguimos con el Manchester United, que es hermano de los Bucaneros de Tampa, de los Bucks, del equipo recientemente proclamado campeón de la NFL todavía cuando estaba Tom Brady, no tan recientemente, hace un par de años, se coronaron en su casa. Entonces, es un fenómeno muy curioso. O el West Ham, con su propietario checo, es hermano del Sparta de Praga. ¿A qué voy con esta introducción? Recientemente entregué un podcast, que de hecho muchas gracias porque ha sido de los más escuchados, sobre el Wrexham y cómo Ryan Reynolds y otra serie de actores de Hollywood invirtieron para quedarse este club galés y ascenderlo de la quinta a la cuarta categoría inglesa. Ese Wrexham con Ryan Reynolds muy involucrado. Pues ahora aparece otro estadounidense célebre y de otro deporte, no de la actuación como Reynolds, aunque sí una celebridad llena de glamour. J.J. Watt, me atrevo a decir, de los mejores defensivos de la historia. De hecho, se lo preguntaba Miguel Gurbitz, nuestro compañero aquí en Footbox, gran especialista en NFL, y él coincidía conmigo. De los grandes defensivos de la historia, J.J. Watt ha colocado una inversión junto con su esposa, Kilia Watt, quien es futbolista. Juega fútbol femenil de una manera importante, ha estado en selección estadounidense, ha tenido una actividad muy importante en el fútbol femenil, la esposa de J.J. Watt. Han invertido en el Burnley. Pero lo que me ha encantado de la inversión de J.J. Watt es que una vez que colocó dinero en el equipo, salió a un recorrido de bares, de pubs, por esta pequeña localidad inglesa, para escuchar a la gente, para beber con el aficionado, para preguntar por el equipo, por su tradición, por su arraigo, por su esencia, por su naturaleza. ¿Cómo es la afición? ¿Cómo se reúnen? ¿A qué hora? ¿Qué toman? ¿Qué comen? ¿Qué cantan? ¿Qué gritan? ¿Con quién tienen rivalidad? ¿Qué les molesta? ¿Qué se tiene que corregir? ¿Qué les motiva? ¿Qué no dejarían de ninguna manera? ¿Qué no vale dinero? Porque hay cosas que el aficionado está dispuesto a dejar a cambio de resultados, pero algunas no. Por ejemplo, si ese recorrido lo hubiera hecho el malayo Vincent Tan cuando compró al Cardiff City, se hubiera ahorrado muchos problemas. porque una vez que llegó decidió cambiar al equipo el color del uniforme de azul a rojo, pensando que se vendiera mucho mejor en los países asiáticos, en China, y dejar al Bluebird, el pájaro azul, que es la mascota del equipo, es su símbolo, cambiarlo por un dragón, porque él decía, es el dragón que une a Gales y a las culturas asiáticas. Pues a la afición no le pareció, con todo y que el Cardiff City ascendió a Liga Premier, la afición estaba enojada. Y ya descendido, Vincent Tan entendió y devolvió al equipo a su tradición. Y ahora, tan felices, jueguen en donde jueguen, en la división que se encuentren, porque hay cosas que el dinero no puede modificar. Y entonces J.J. Watt hizo ese ejercicio. Pero esto me lleva a mí a compartir en esta biblioteca Footbox lo siguiente. ¿A quién pertenecen los equipos en las grandes ligas europeas? Lo del fútbol inglés es tremendo. ¿Cuántos de los 20 clubes de la presente temporada en la Premiership, en la Liga Premier, pertenecen a manos británicas de manera mayoritaria? De 20, solamente 3. Dos de ellos vinculados a casas de apuestas, el propietario Brentford y también el Brighton. El restante, el Tottenham, que pertenece a un megamillonario inglés muy vinculado a su familia hace mucho tiempo con el Tottenham, Joe Louis, y también en forma minoritaria otro inglés, Daniel Levy o Daniel Levy. Solamente 3 de 20 en la Liga Premier. Voy a hacer el ejercicio muy rápidamente. Arsenal estadounidense, Aston Villa egipcio, Bournemouth estadounidense, el Chelsea estadounidense con Ted Bulley, ya decía yo, son hermanos de los Dodgers de Los Ángeles, Crystal Palace, también extranjero, Everton iraní, Fulham pakistaní con un mega millonario Shahid Khan, Leeds United, este no lo mencioné hace rato, está vinculado con el propietario de los 49ers de San Francisco de la NFL, Leicester City, que está sufriendo para mantenerse en la Liga Premier al borde del descenso, a la familia tailandesa, apellido complicado, Srivaddhanaprabha, una familia que vio morir a Vichai, quien era el propietario, el que encabezaba al equipo, en un accidente horrible, un accidente aéreo. El Leicester City entonces pertenece a capital tailandés. Liverpool, capital estadounidense. City, Abu Dhabi. United, se está viendo a quién lo venden, pero es estadounidense. Hoy por hoy Qatar es el mejor posicionado para comprarlo y convertirlo en hermano del Paris Saint-Germain. El West Ham, ya decía yo, capital checo. Wolverhampton, donde milita Raúl Jiménez, a capital de China. Así que de 20 equipos de la Liga Premier, 17 son de mayoría extranjera. Experiencias Telcel premia a sus clientes de todo el país por el uso de la mejor red. Registrándote en la app Mi Telcel, puedes participar en las trivias, juegos y dinámicas para que ganes increíbles premios, como por ejemplo, entradas a conciertos, pases, meet and greet, boletos VIP para los mejores eventos musicales, deportivos, culturales. Además, muchas experiencias. Todo esto con experiencias Telcel. Ahora tú cuentas la historia. Pero vamos al Championship, la segunda división. De 24 equipos, 13 pertenecen a capital extranjero y solamente 11 a capital estadounidense. Entre ellos el Burnley, de los que de capital extranjero, que ya entró J.J. Watt y que ya pertenecía a un consorcio estadounidense. La League One, la tercera división, tiene nada menos que 10 extranjeros como propietarios. La League Two, la cuarta división, 6 extranjeros como propietarios. Esto es una locura. Hasta en la cuarta categoría de Inglaterra, los extranjeros están comprando equipos. Eso es la fiebre de la Liga Premier. Una liga, o un fútbol, porque son todas sus ligas, abierto completamente a que el mejor postor llegue y ponga dinero. Ahora, llevemos esto y más adelante les diré una trivia, les resolveré, que ya colocaba en Modern Soccer este día, de cuál fue el primer equipo inglés comprado por un extranjero. Ahora voy a eso. Pero vamos a repetir este ejercicio. En Francia, 12 equipos pertenecen a capital extranjero, encabezados evidentemente por Qatar, con el Paris Saint-Germain. En Italia los estadounidenses van arrasando, sobre todo italoamericanos, italoestadounidenses, que van regresando a la patria de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus padres, para comprar equipos de fútbol. En ese caso, 12 pertenecen a manos italianas, el resto a italianas. En España también hay muchos equipos propiedad de extranjeros, aunque no tantos, 6. Lo curioso del caso español es que se mantienen 4 equipos propiedad de los socios: Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Osasuna de Pamplona, Athletic Club de Bilbao. Es algo en peligro de extinción que en pocos países va quedando. En México todavía tuvimos a Chivas y Atlas hasta relativamente años recientes, sobre todo el Atlas cuando pasó a manos de Televisión Azteca, o Chivas cuando pasó a manos de, primero, de la promotora, de Salvador Martínez Garza, aunque en ese caso seguía perteneciendo al club y era por un periodo de tiempo un arrendamiento. Era para operarlo. Pero con Jorge Vergara cambió en definitiva la historia de las Chivas. En la historia del fútbol inglés, de los propietarios extranjeros, muchos suelen pensar que viene con Roman Abramovich cuando llegó al Chelsea en 2003, poniendo muchísimo dinero y revolucionando al club y llevándolo a su primera liga en más de medio siglo, y después llevándolo a ser el primer equipo londinense en ganar la Champions y luego otra Champions más. Sin embargo, el Chelsea no fue el primero, el verdadero pionero del fútbol inglés. Es un equipo humilde, es un equipo modesto. 1984, un abogado de Estados Unidos, Bruce Osterman, quien amaba el fútbol, él mismo había sido portero en un equipo amateur, compró al Tranmere Rovers, un club por siempre a la sombra de sus muchísimo más relevantes, importantes, poderosos vecinos del Everton y, sobre todo, del Liverpool. Eran instantes de crisis en el fútbol inglés. El hooliganismo desbordado a lo que daba. Los estadios ya no se estaban llenando porque la afición tenía miedo de ir a las batallas campales. Pronto vendría, un par de años después, el castigo de muchos años sin jugar torneos europeos de clubes luego de la tragedia de Heysel en Bélgica, en Bruselas, la muerte de tantos aficionados por la violencia de los seguidores o pseudo seguidores de Liverpool contra los de la Juventus de Turín en plena final de Champions. Eran momentos de crisis y en ese instante Bruce Osterman, este abogado, dijo: yo quiero invertir en un equipo. ¿Qué pasaba con él? Que él había estado involucrado en la NASL, la North America Soccer League, el precedente de la Major League Soccer, en la que en su momento jugó Pelé, jugó Beckenbauer, jugó Cruyff, jugaron grandísimos futbolistas. Sin embargo, ya vino a menos, no terminó de consolidarse, y él quería seguir involucrado en el fútbol, y entonces vio que el Tranmere Rovers, este humilde equipo de cuarta, estaba quebrado, al borde de la desaparición. No le costó caro, invirtió. Por lo que entiendo, le ayudó que en ese momento la libra esterlina estaba a la baja y eso hizo que el tipo de cambio le beneficiara para invertir y entrar. La aventura duró muy poco. La aventura duró poco, 3 años, y tuvo que dejar al equipo y no le fue bien. Sin embargo, Bruce Osterman, este abogado de Estados Unidos, fue el primero en invertir en el fútbol de Inglaterra en un equipo con el Tranmere Rovers. Mucho tiempo después, 19 años después, vendría la historia del Chelsea con Roman Abramovich. 4 años después de lo del Chelsea, vendría la historia del City. Antes de que el Manchester City fuera a manos de Abu Dhabi, fue a manos del que había sido primer ministro de Tailandia, Faxin Shinawatra, un personaje que incluso bajo su mando llegó Sven-Göran Eriksson a dirigirlos, poco antes de tomar a la selección mexicana de una manera desastrosa. Bajo su mando llegó Neri Alberto Castillo, aquel México-Uruguayo que había brillado con el Olympiacos y luego fue vendido por mucho dinero al Shakhtar Donetsk de Ucrania. Llegó al City también con Faxin Shinawatra, hasta que el gobierno tailandés lo procesó por un peculado, por una corrupción, por un robo brutal, y quedó con sus cuentas congeladas y tuvo que desprenderse, y ahí ya apareció Abu Dhabi para quedarse al equipo. O el Fulham, por esos años, el conjunto del Fulham, que ahora pertenece a Shahid Khan, este pakistaní, y ya decía antes yo que son hermanos o parientes de los Jaguares de Jacksonville, el Fulham fue adquirido por el que era dueño de los muy glamurosos, muy exclusivos almacenes Harrods en Knightsbridge, al oeste de Londres. El Fulham entonces entraba al portafolio de Mohamed Al-Fayed. ¿Quién era Mohamed Al-Fayed? El padre de Dodi Al-Fayed, quien muriera con la princesa Diana en aquel terrible accidente de coche, perseguidos por paparazzi, llenos de dudas, llenos de acusaciones, llenos de sospechas. Era la pareja de la princesa Diana. Dodi Al-Fayed murieron ahí. De hecho, a la fecha, en los almacenes Harrods, en la parte baja, cerca de esa barra de comida que es espectacular, ahí se encuentra un memorial a la princesa Diana y a Dodi Al-Fayed, aunque ya no pertenece a la familia Al-Fayed. Harrods, como ya tampoco pertenece a la familia Al-Fayed de Egipto, el club Fulham. Pero el Fulham fue de los siguientes en subirse a esta inercia y luego, poco a poco, los equipos fueron pasando a manos extranjeras. Primero sonó muy fuerte el Manchester United para el millonario de los medios de comunicación, Rupert Murdoch. Sin embargo, la operación no terminó por cerrarse. Poco tiempo después llegaron los Glazer y se quedaron al conjunto del United con mucha molestia de los aficionados. Algunos, de hecho, fundaron en las afueras de Manchester un equipo en categoría semiprofesional, el FC United, con colores parecidos, y dejaron de ir a Old Trafford. Pero esa fue la historia. Y ya a partir de entonces explotó la propiedad de equipos por parte de extranjeros en Inglaterra. ¿Por qué no he mencionado Alemania? Porque en Alemania hay una regulación muy curiosa. 51% del equipo tiene que ser propiedad, ni más ni menos, que de capital local, vinculado a la ciudad, vinculado al equipo. Hay grandes transnacionales, empresas muy poderosas con un club, pero hay una vinculación hacia el mismo. La Bayer, la aspirina, respecto a la Leverkusen, la Volkswagen, respecto al Wolfsburg, o por ejemplo el Hoffenheim con Dietmar Kopp, este millonario genio de la informática, vinculado al equipo. RB Leipzig es el caso más protestado porque de alguna manera la Red Bull se metió a Leipzig para poder tener a este equipo y hacerlo muy poderoso y además hacerlo destacar, y tiene su hermano en Salzburgo, en Austria, el RB de Salzburgo, y evidentemente su hermano también es la escudería en la que tiene su monoplaza Max Verstappen y Checo Pérez. Pero en Alemania no está permitido esto de ninguna manera. En Brasil va cambiando. En Brasil esto viene modificándose desde el presidente Bolsonaro, y ya mencioné por ahí al Botafogo y al Bahía, con dueños extranjeros y vinculados a equipos de otros países. Pero ahora el Vasco da Gama y el Flamengo están cerca de ser comprados por capital extranjero. En Argentina no se ha podido porque en este país hay una tradición de que los equipos son de los socios. De hecho, me decía Juanjo Buscalia, es común que en Argentina los socios que el domingo están alentando y cantando y con banderas y con pancartas, el siguiente martes estén corriendo en las instalaciones del club cerca de donde entrena el primer equipo. Son parte integral de la institución. Son maneras de propiedad. En México todavía no explota. El Necaxa ya tuvo la incursión de inversionistas extranjeros con la actriz Eva Longoria, con Mesut Özil, en ese portafolio de inversión. Pero en México no termina tampoco de explotar todavía la propiedad extranjera de los equipos. Para mí está muy claro. Si va a llegar un extranjero a poner dinero, si está permitido en las reglas, evidentemente, como en Inglaterra, que sea escuchando a la afición, que sea entendiendo que el aficionado no es cliente, que sea entendiendo que el equipo no es producto, que sea entendiendo que no es vender, que son clubes que representan toda una religión, toda una identidad, y que tienen que entenderla, como J.J. Watt lo ha hecho. Ojalá que todo lo que escuchó en su recorrido de pubs, porque decía, terminé tomando muchísima cerveza ese día, ojalá que lo que escuchó le sirva para hacer una buena gestión con el recientemente ascendido de vuelta a la Premier League Burnley, con Vincent Kompany, la leyenda de Bélgica, ex capitán del Manchester City, como director técnico. El Burnley, como lo mismo el actor Ryan Reynolds, se ve muy involucrado con el Wrexham, a diferencia de los Glazer, que no tienen relación con el Manchester United. Alex Ferguson sirvió como el ancla mucho tiempo y ahora perdieron completamente la brújula. El Arsenal se ha criticado que los Kroenke han estado muy alejados del equipo. Lo mismo se va diciendo de muchos clubes. Abramovich, con las críticas que usted quiera, porque era una de las personas más cercanas a Vladimir Putin. Imagínense, en algún momento cuando Putin necesitaba saber a quién colocaba en su gabinete, la persona encargada de entrevistar a los candidatos a ministros de Estado fue Roman Abramovich. Ese poder tenía. Con todas las críticas que quieran hacer políticamente y lo que ha hecho por Putin, era un tipo cercanísimo al Chelsea. Y la afición del Chelsea lo echa de menos. Todo esto pasa hoy en el fútbol, cuando el Newcastle ya es saudita, cuando el Manchester United podría ser catarí, cuando el City es de Abu Dhabi, y cuando si decidieran en la Liga Premier Inglesa hacer una junta de dueños como las que tanto gustan en el fútbol mexicano para decidirlo todo, necesitarían demasiados traductores. Esto pasa hoy en el fútbol a nivel mundial. Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.